todos. Mi nombre es Néstor Sánchez y estás escuchando Píldora Amarilla. Hoy es viernes 25 de agosto. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas contra el Atlético de Madrid en su segunda jornada de liga. Hablaremos también aquí en la Píldora Amarilla de hoy de los nuevos fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas y algún rumor de última hora, pero todo eso será a continuación. ¡Empezamos! Segunda jornada de la Liga Santander para la Unión Deportiva Las Palmas y se enfrenta en casa al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El partido será mañana sábado a las 9:15 de la noche en el Estadio Gran Canaria, arbitrado por Iglesias Villanueva. Y estos dos equipos en la primera jornada se enfrentaban, Las Palmas al Valencia en Mestalla, perdía 1-0 el equipo Gran Canario. En ese partido era sancionado con roja directa Alen Halilovic, y por su parte el Atlético de Madrid se enfrentaba al Girona lejos de la capital de España, quedando el partido 2-2, un mal partido de los del Cholo Simeone, que empezaban perdiendo por hasta 2-0 en la primera parte, y veía una roja por segunda amarilla a Antoine Griezmann por simular y posteriormente protestar esa primera amarilla. En la clasificación, la Unión Deportiva Las Palmas está 16º tras esta primera jornada de liga, y el Atlético de Madrid llega al Estadio Gran Canaria 8º. Por ambas partes hay bajas. La Unión Deportiva Las Palmas tiene como baja a Vicente Gómez por la recuperación de esa operación que sufrió durante el verano de una hernia discal. Vitolo, que se pierde el partido por cortesía de la Unión Deportiva Las Palmas, ya que el jugador estará jugando aquí hasta enero y después pasará a formar parte de las filas del Atlético de Madrid. Y como decíamos antes, Halilovic también se pierde este partido por roja directa por parte del Atlético de Madrid. Nico Gaitán se pierde el partido por unas molestias en la pierna, por un golpe que recibió durante esta semana. Y Griezmann, por, como decíamos también anteriormente, por una doble amarilla que se convertía en roja en ese partido frente al Girona. El Atlético de Madrid, que llega esta noche a las 9 aproximadamente al aeropuerto de Gran Canaria, a Gando, se hospedará en el hotel AC Iberia de la capital Gran Canaria. Y bueno, como Antoine Griezmann se pierde el partido, pues el Cholo Simeone es muy probable que en esa delantera meta a Correa y a Gameiro. Y por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas pues tiene que variar ese centro del campo, decía Manolo Márquez en la rueda de prensa de esta mañana, previa a la segunda jornada de liga, que cada jugador va a jugar en su posición natural. Por lo tanto, Mauricio Lemos no jugará en ese centro del campo como lo hacía ante el Valencia, y sí que muy posiblemente lo hará Hernán Santana o Fabio, o probablemente los dos formando un doble pivote. Para todo esto tenemos, bueno, ya les comentábamos en el primer Píldora Amarilla de esta temporada que íbamos a tener novedades. Como les decíamos, Píldora Amarilla ya deja de ser un programa diario, va a ser un programa en el que básicamente tratemos la previa de cada partido y el postpartido de cada jornada también. Por lo tanto, estaremos con todos ustedes los viernes y los lunes, y en caso de que el partido sea el lunes, los lunes y los martes. Y como novedad, vamos a introducir a diferentes amantes del fútbol, a diferentes pues tertulianos que nos acompañarán para analizar todo lo que tenga que ver con la previa y los postpartidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Y hoy va a ser el primer día en el que no estaremos solo aquí en esta Píldora Amarilla. Me acompaña al otro lado del teléfono Cristo Morales. Cristo Morales, de aquí también de Gran Canaria, amante del fútbol, más merengue que amarillo, pero bueno, también aficionado a la Unión Deportiva Las Palmas. Buenas tardes, Cristo.
Buenas tardes, Néstor, ¿qué tal estamos?
Muy bien. Oye, ¿cómo ves este partido ante el Atlético de Madrid?
Hombre, ante todo con ganas de que vuelva el fútbol a Gran Canaria, de ver rodar el balón en el estadio. Y aunque sea pronto decirlo, quizás nos encontramos con los dos equipos con una situación un poco de, de necesidad de lavar la imagen de la semana pasada, el Atlético Madrid frente al Girona, que tuvo los problemas que ya conocemos, y la Unión Deportiva pues frente al Valencia con la con los problemas consabidos de las bajas de Vitolo por el acuerdo con el Atlético de Madrid por la cesión, y dejarlo el Lyon por el problema de la tarjeta roja que tuvo en el partido el Valencia. Sí es cierto que los dos equipos tienen bajas, la Unión Deportiva, las que ya hemos comentado, y el Atlético de Madrid, pues la de Griezmann, que lejos de ser un equipo, el equipo que creo que siempre más nos ha costado cuando ha visitado Gran Canaria, pero quizás es hombre estrella, el hombre con el donde pasa todo el juego ofensivo, donde donde ve siempre el peligro, y creo que al final pues jugará Correa, que salió el sábado pasado y lo hizo muy bien, tiene la opción de Vieto y el resto pues a la espera de afrontar el primer coloso que pisa Gran Canaria.
Bueno, Cristo, y antes de entrar ya de lleno con el partido de que nos ocupa esta semana ante el Atlético de Madrid aquí en casa en Gran Canaria, pues sí que te quería preguntar, supongo que sabrás que ya apelación ha quitado esa tarjeta amarilla a Chimo Navarro, que en su momento pues a mí no me pareció ni falta, porque él rebaña bastante bien la pelota al delantero del Valencia y toca al jugador, es cierto que toca al jugador, pero siempre después de tocar balón. Y por otra parte, lo que no ha conseguido la Unión Deportiva Las Palmas, aunque lo ha recurrido por dos veces, es la retirada de esa tarjeta roja a Alen Halilovic, que es verdad que existe la falta, pero yo no veo tanta agresividad y tan una falta tan peligrosa como para la tarjeta roja. No sé qué opinas tú.
Yo, teniendo en cuenta los antecedentes de los partidos canarios, bueno, de la primera jornada de Liga, del partido Supercopa de España, y teniendo en cuenta cómo están los comités de los árbitros, creo que lo que intentan o hacen es ejemplarizar los castigos en las primeras jornadas para que durante el resto de la Liga los equipos vean quizás la dureza con la que se van a emplear o que midan más diversas entradas, siempre teniendo en cuenta lo fácil que es amonestar a un jugador de la Unión Deportiva o en este caso expulsarlo. Pero sí es cierto que noto eso, quizás intenta desde la primera jornada marcar ciertas líneas donde los jugadores no pasen o no se atrevan a pasarlo por el posible castigo. Creo que esa es la clave que hasta ahora se viene marcando la Liga en la primera jornada, por lo menos.
Bueno, ahora con esa baja de Halilovic, por un lado, por esa tarjeta roja que estábamos hablando ahora mismo, y la banda izquierda también pierde a su jugador titular, a Vitolo, por ese medio acuerdo. En principio no debería existir ese acuerdo porque el jugador por ahora es propiedad de la Unión Deportiva Las Palmas. Realmente el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas ha dicho que el acuerdo no existe, el acuerdo de que el jugador pues no juegue contra el Atlético de Madrid, pero que la Unión Deportiva y el club quiere mantener intacta la relación y la buena relación que existe con el Atlético de Madrid, y por esa situación de empatía pues ha decidido unilateralmente pues no convocar al jugador gran canario, a Vitolo. Por lo tanto, no sabemos quién jugará. Está abierta la opción Tana por la banda derecha, está abierta también la opción Momo, opción Araujo, que parece ser que Manolo Márquez este año quiere tener a Chino Araujo como jugador de banda, y también la del canterano Benito. No sé, primero, ¿qué te parece el que Vitolo no juegue, teniendo en cuenta que no existe cláusula del miedo? Y por otro lado, ¿qué alinearías tú en los extremos?
Hombre, lo de Vitolo es como las cosas que no se ven, que uno no se las cree, pero en este caso creo que todos sabemos que es un acuerdo, aunque no sea formal escrito, quizás más verbal, una cuestión de cortesía, como tú dices, del propio Miguel Ángel y de la Unión Deportiva, en este caso con el Atlético de Madrid, que una cuestión de que esté firmada. Sabemos que la cláusula del miedo está muy, muy instaurada en el fútbol, y en este caso pues creo sinceramente que no es una cuestión de que esté firmado o no, sino que es tal cual como se ha gestionado, y lejos de todo, que Vitolo está aquí es gracias al interés del Atlético de Madrid, lejos de que hasta enero no se incorpora. Hay que ser claro y evidente ante que realmente lo tenemos por suerte con nosotros, porque el Atlético de Madrid se interesó por él. En cuanto a suplir la baja de Halilovic y la de Vitolo, pues yo creo que Márquez apostará por Benito, una de las bandas. Bien que apuesta por los jóvenes, lo conoce bien, Creo que es un tío descarado. Cuando juega, juega como si estuviera en su parque con sus amigos. Y eso en el fútbol pues se nota, si nos pasa con Jonathan Viera. Y en la otra banda, pues tengo la duda de Momo, quizás por el trabajo que da, Araujo por la experiencia, pero dependerá mucho al final de lo que presente en el medio de campo. Si como tú decías, doble pivote o un pivote solo, pero creo que dependerá finalmente qué presente en el medio del campo.
Bueno, y ya que has hablado del tema del medio del campo, como decíamos al principio del programa, no juega en esa posición. Palabras de Manolo Márquez de esta misma mañana, no jugará ahí como en la primera jornada Mauricio Lemos. Hernán y Fabio, Javi Castellano tiene posibilidades. ¿Qué crees tú?
Yo apostaría por el doble pivote siempre. Con Atlético de Madrid nos hace falta trabajo, pelea, lucha, agarran en medio del campo. Ya te decía al principio que es el equipo que ha venido aquí y que quizás más difícil nos lo ha puesto. Un equipo que te marca y se mete atrás, que juegan todos a una, todos defienden, y quizás nos hace falta quizás un doble pivote, bien con el trabajo de Hernán y ahí un poco ayuda por Fabio. Solo no veo a Javi Castellano, no lo veo afrontando solo la defensa al medio del campo, porque el resto de arriba, teniendo en cuenta lo que hemos hablado de incluir a Benito, Araujo, el resto de la alineación pues sería trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Creo que nos hace falta, aparte del trabajo, pues jugar un poquito más rápido que la semana pasada, pero sobre todo eso, y apuesto por el doble pivote siempre.
Hombre, teniendo ahí en la banda a Benito y a Araujo en las dos bandas, pues el equipo sería un poquito más agresivo, siempre más agresivo que por lo menos que el de la semana pasada. Sabemos que Vitolo y Alilui son jugadores más de toque, más de mantener la posesión del balón, de buscar siempre la internada pues hacia el área. Estos dos jugadores son más directos, tanto Benito como el Chino Araujo, que podíamos ver en el ascenso, ¿no? Chino Araujo, que le llegaba un balón y no solo pensaba dos veces en dirigirse a la puerta.
Claro, hay que tener en cuenta además que creo que el Atlético de Madrid en el lateral izquierdo tiene la duda de Felipe Luis, que está ahí, que viaja o no viaja, que está débil, y es una posición que siempre le cuesta al Atlético de Madrid pues reforzar o reemplazarla porque no tiene recambio. Conocemos cómo es Felipe Luis y recambio no tiene. Se lesiona bastante, pero no tiene recambio en esa parte. Y una cuestión que hay que tener en cuenta, como tú dices, atacan mucho la banda, son agresivos y quizás una opción por donde podamos hacerle daño al Atlético de Madrid.
Muy bien, bueno, escuchábamos hablar también a Pedro Vigas hace dos días en rueda de prensa, y hablaba de la baja de Antoine Griezmann, y bueno, siempre está claro que nos beneficia que el francés no venga a la isla, pero es como decíamos antes, está Correa, está por ahí la opción de Vieto, la muy probable vuelta de Gameiro, otro francés del Atlético de Madrid, que recordemos que Gameiro fue uno de los máximos goleadores el año pasado del club rojiblanco. Teniendo esto en cuenta, y teniendo en cuenta que en campeonato de liga, en los tres años que llevamos, bueno, en los dos años, en los cuatro partidos que nos hemos enfrentado al Atlético de Madrid, no le hemos marcado un solo gol, pues da miedo.
Da miedo porque entre quien entre, al final acaba siendo un equipo. Recuerdo el año pasado, Griezmann marcó dos goles sin darnos cuenta, en la agresividad, lo veías defendiendo, lo veías atacando, hacía los cambios, al final es una cuestión de eso, es un equipo complicado, rocoso, a veces incluso incómodo de ver a nosotros que vemos el fútbol de diferente manera, de verlo en el estadio medio incómodo, al final es quizás llevan a la máxima expresión el tema del resultadismo, ¿no? Ganar a costa de lo que sea. En este caso, el Atlético de Madrid es el equipo, por antonomasia, si el nombre de equipo, si miras, yo creo que es el Atlético de Madrid por el trabajo, por la implicación que tienen, el sentimiento de pertenencia que tienen a la forma de ver el fútbol de Simeone. Y entre quien entre, yo apuesto por Correa, más por el resultado que dio la semana pasada, que cambió el partido completamente, activó a un equipo que estaba medio adormilado, parecía que estaba de vacaciones, y apuesto por Correa. Si es cierto que tiene la opción, como tú dices, de Gameiro o bien incluso de Vieto, que está ahí en el limbo, pero como está en la tesitura de que no pueden fichar, pues tienen que tirar de la gente que tiene ahí media pendiente de ceder, de vender, incluso del filial. Pero yo apostaría por Correa porque la semana pasada la verdad que dio un gran resultado.
Bueno, esta pregunta casi que está de sobra, pero es obligatorio hacerla. ¿Chichisola o Raúl Isuain?
Chichisola, soy muy de Chichisola. El otro día contra Valencia pues hizo un gran partido y me sorprendió porque lo esperaba algo más inseguro, algo más, no sé, con las dudas que a veces nos presenta Raúl, pues lo esperaba él así, pues la verdad que solventó muy bien diversas ocasiones que tuvo el Valencia y Gigi Solas, de momento me quedo con él.
Bueno, veíamos que casi que el único error que le podemos achacar fue el gol, pero previsiblemente, pues según veíamos en las repeticiones, no hay otra explicación de que el defensa le tapara el tiro de
No lo veo. Está muy... Lo tapa y es casi imposible pararlo porque una vez sale el balón disparado ya no llega tiempo a reaccionar.
Muy buena pinta el portero argentino. Bueno, por lo que hemos hablado, al final pues apostamos por ese 4-2-3-1, ¿no? En la alineación de Manolo Márquez.
Yo sí, yo viendo a quién tenemos enfrente y las posibilidades, aparte de las bajas, apostaría por ese sistema de juego para mañana.
Yo lo he dicho en programas anteriores y sobre todo antes del partido ante el Valencia, yo siempre he apostado más por esta formación de juego de 4-2-3-1, sobre todo porque tenemos tanto jugador creativo en la zona del mediocentro de ataque que muchas veces nos vemos aturullados, nos vemos con muchos jugadores en esa zona y no tienen ese espacio, esa libertad, ya que la defensa pues nos cierra tanto ese espacio. No vamos a meter más jugadores nuestros ahí, no sé, es mi punto de vista. Siempre veo al equipo más equilibrado teniendo a ese doble pivote, un pivote de un perfil más de corte y otro de un perfil más creativo, y que esa maravilla que tenemos ahí delante, como es Jonathan Viera, y los dos extremos pues tengan su espacio para poder jugar.
Claro, tenemos la anarquía en el buen sentido de la palabra, de Jonathan Viera, que es libre, que como si quiere ir a la grada y volver a la hora de afrontar los partidos. Pero es lo que tú comentabas, no podemos atacar con 4, con 5, con 6, porque más delantero no significa más peligro. Quizás es una cuestión de eso, de ocupar bien los espacios, que Jonathan tenga el espacio que él quiera, donde quiera, que sabemos que es capaz de lo que quiera, básicamente, de como tenga el día, de lo que suele hacer, que es jugar como... Yo que lo conozco de pequeño, de jugar como hacía en el parque, en la cancha, cuando lo iba a ver Víctor Afonso, que no lo dejaba jugar. Pues que haga lo que quiera. La banda, pues eso, puñales y atacar. Y arriba, pues la amenaza que tenemos, que la verdad que he sorprendido gratamente con el hombrecito que hemos fichado para la delantera.
Jonathan Caleri, la verdad que viendo que se nos ha ido Prince Boateng, un jugador que sigue jugando muy bien de espaldas, algo que nos tenía acostumbrado el alemán, pues parece ser que por ese tipo de juego pues no es que lo echemos mucho en falta, ya que es de un perfil bastante parecido en ese juego de bajar el balón y un hombre rudo, hombre corpulento, que ocupa muy bien su espacio en esa delantera.
Teniendo en cuenta lo que delante nos hace falta, es decir, está Godín, está, no sé quién jugará el otro central, porque tenemos la duda del otro central, pero teniendo en cuenta lo que delante hace falta el trabajo de él, de zafarse, de luchar hombro con hombro, de meterle cuerpo, de ser duro a la hora de afrontar el partido, porque con nosotros lo van a hacer y quizás nos va a servir mucho ese trabajo que tiene él de corpear, de jugar de espaldas, de incomodar a los centrales. Nos viene genial la llegada de Cayeri.
Bueno, hablando de llegadas y de fichajes, Samper y Aquilani, los dos mediocentros que confirmaba Las Palmas. Uno lo confirmaba ayer por la tarde, 24 horas después, justo después de que se confirmara la llegada de Samper, salía el rumor de Aquilani y justo pues 24 horas después era confirmado también de forma oficial en las redes oficiales de la Unión Deportiva Las Palmas esa llegada del jugador italiano, jugador de 33 años, 38 veces oficial, 38 veces, perdón, internacional con Italia, con una trayectoria intachable, jugando en la Roma, en el Liverpool, en la Juve, en el Milan, en la Fiore, en el Sporting de Portugal y muchos más equipos. Llegan ahí, pues, como decíamos antes, llega un Aquilani, que es un jugador más agresivo, más de corte, más, pues, ¿cómo decirte? Pues un jugador pues más tipo Javi, ¿no? Más de corte, más de interponerse en la jugada del rival. Y por otro lado está Samper, que es más un jugador creativo, más un jugador de salida de balón, de movimiento del balón también, que dando una salida fluida, por así decirlo.
Creo que tenemos lo que tiene uno, no lo tiene otro. Aquilani tiene la experiencia, nos hace falta una persona con su edad y tanto jugador joven alrededor. Nos llega bien su llegada, versátil, varias posiciones, el golpeo. Ha jugado en grandes ligas, el principito, como lo llamaban en Italia. Y nos vendrá bien que justamente tiene lo que le falta a Samper, que Samper lo que falta es una oportunidad, la experiencia de jugar en primera con continuidad, en un equipo que le apoye, el juego de posesión que por el que apostamos siempre aquí en la isla. Nos viene bien para ambos que hayan llegado las dos incorporaciones para tener algo diferente a lo que ya teníamos. Samper, pues, el ADN de Barça, ¿no? El toque, toque y toque. Y Aquilani, pues, la experiencia de una persona con años en el fútbol que pueda hacer esa falta táctica, que puede incluso instruir a los demás para que sea dentro del campo, pues, la prolongación de Manolo Márquez.
Existen muchos aficionados que critican a lo mejor la llegada de Samper por esa última temporada casi sin jugar. Una vez se marchaba Paco Gémez del Granada, pues ya casi que no volvió a pisar el verde el jugador catalán. No sé, yo creo que a los jugadores, aunque lleven una temporada sin jugar o lleven tiempo sin jugar, véase Caleri, véase Hernán Toledo, pues hay que darle la oportunidad. En su momento, si realmente se les da el cariño y se les da el apoyo y se les da, pues, una comodidad dentro del equipo y del club, yo creo que pueden dar lo mejor de sí. Y el ejemplo más claro lo tenemos el año pasado con Prince Boateng.
Estoy de acuerdo contigo porque siempre he creído que el fútbol es una cuestión de estado de ánimo, de algo más de psicología que de calidad o de cualidades, ¿no? Tenemos el ejemplo, y no más lejano, de Tana. Tana no jugaba con Paco Herrera. Llegó Setién, lo metió, le dio confianza y es un jugador que ha sorprendido a todos. Yo a mí incluso que no apostaba mucho por él. Y más lejos a Roque, esa personita que se nos ha ido, que tan importante es para nosotros. Roque hace 2, 3 años, 4, 5, no tenía equipo. Era una persona que estaba planteándose dejar el fútbol. Una cuestión de confianza, de que te sientas querido, de que confíen en ti. Y ya la calidad, si estás en el Barça, no es por casualidad. Si llevas tantos años ahí en esa cadena, en esa masía donde ha salido tan buen jugador, no es casualidad. La cuestión es tener la capacidad para, dentro del campo, bajo la confianza y el apoyo de tus compañeros, desarrollar la calidad que tienes. En el fútbol, pues, hemos visto 1000 jugadores que en un equipo es un jugador y en otro es completamente otra persona diferente. Incluso el idioma o la forma de hablar que tiene en el campo es completamente diferente. Quizás con confianza, con gente que hable su mismo fútbol. No es lo mismo jugar al lado de Sálveme la plantilla del Granada del año pasado que Jonathan Viera, sí, de Tana en su mejor versión. Pues al final es cuestión de confianza y de que el que esté al lado no te devuelva una sandía, sino un balón, que quizás es lo más claro.
Bueno, si cuando se confirmaba la llegada de Samper, pues salía el rumor de Aquilani, 24 horas después se ha confirmado el fichaje de Aquilani. Justo después de confirmarse ese fichaje, salía el rumor de la posible llegada de Remy, jugador actual del Chelsea, que ha jugado en el Olympique de Lyon, en el Niza, en el Olympique de Marsella, en el Queen's Park Rangers y en el Newcastle. También jugaba como cedido en el Crystal Palace hace algunas temporadas por parte del Chelsea. Se está diciendo que ya la Unión Deportiva Las Palmas tiene cerrado el acuerdo con el jugador y solamente están a expensas de que el jugador rescinda contrato con el Chelsea.
Hombre, salvando siempre lo malo que son las comparaciones, Remy puede ser quizás puede ser nuestro Prince de este año, con la necesidad de jugar después de la lesión, de reivindicarse, de mostrar el fútbol que quizás se le esperaba y en el Chelsea no pudo demostrar, y tampoco en la última sesión en el Crystal Palace. Es una buena opción para que en la isla, como vivimos el fútbol, del ambiente que tiene, como mismo le pasó a Prince, pues quizás despuntar aquí como no pudo hacer en sus otros equipos. Y sacar sobre todo, pues, esa calidad que se le presumía cuando el Chelsea, pues, pagó lo que pagó por él hace un par de años.
Creo que estuvo en torno a los 13-15 millones de euros que pagó por el jugador francés. Bueno, Cristo, ya hasta aquí toda la información que teníamos hoy de la Unión Deportiva Las Palmas. Creo que ha sido un análisis bastante completo de la previa del partido, de los nuevos fichajes y de los rumores de jugadores que pueden llegar al equipo amarillo antes del cierre de temporada. Esta nueva píldora amarilla, como les decíamos al principio, pues será así, será con análisis, con comentarios de amigos, de gente que ama el fútbol, como todos nosotros que estamos aquí alrededor de Píldora Amarilla. Cristo, yo la verdad que estoy muy agradecido porque hayas estado hoy aquí con nosotros. La verdad que ha sido un placer y espero que te hayas encontrado de la mejor manera con nosotros.
El placer es mío, Néstor, porque ya te digo, creo que a todo el que nos gusta este deporte podemos estar hablando horas y horas y buscando, analizando, hablando de un jugador, de otro, de este equipo, siempre con objetividad, sin el fanatismo que caracteriza otros programas, otros medios. Y creo que soy una persona envidiada. Participar en Píldora Amarilla siempre es bueno, bien recibido, y para mí es un placer haberme estrenado dentro de estas líneas pues contigo.
Te has estrenado tú y has estrenado esta nueva versión de Píldora Amarilla.
Además de tener la suerte de ser el primero que estrena la nueva versión de Píldora Amarilla. Así que si quedan los anales de la historia, fui yo el primero junto a Néstor Sánchez.
Bueno, espero que sea muchas veces más. Y nada, Cristo, yo por mi parte, darte las gracias.
De nada, Néstor, buena tarde y que gane la Unión Deportiva, que al final es lo que nos interesa, nos gusta y que haya un buen partido. Ese es el objetivo siempre.
Es lo que nos interesa a nosotros, lo que nos gustaría y lo que te gustaría a ti, que estás escuchando Píldora Amarilla. Supongo que si estás escuchando este podcast es porque formas parte de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya sabes, para encontrarnos tienes las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Píldora Amarilla. Y para escucharnos, siempre te vamos a dejar en estas redes sociales el link, pero si lo quieres hacer directamente y suscribirte y que te llegue la notificación al smartphone, al móvil, de que hay un nuevo capítulo de Píldora Amarilla, pues lo puedes hacer en iTunes, también buscándonos como Píldora Amarilla, y en iVoox, también como Píldora Amarilla. Sin más, como decía nuestro amigo Cristo, que gane la Unión Deportiva Las Palmas y buen fin de semana.